Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria.
Bienvenidos a Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, un espacio en el que nos gusta profundizar en los temas que están generando la conversación alrededor de las tecnologías descentralizadas. Hoy tenemos como invitada a Sandra Adrián, asesora blockchain y criptomonedas de Modo Cripto. Sandra, bienvenida.
Gracias, JJ.
Que estoy súper contento de hacer el podcast este porque creo que viene muy, muy acorde al tiempo en que estamos, ¿no? Estamos en campaña.
Desde luego. No dejará indiferente.
Hasta final de mes de junio, que hoy inauguramos mes, hasta finales de este mes.
A modo recordatorio, ¿no?
Claro.
Los que todavía no han hecho los deberes, ¿no?
Los oyentes que sepan que tienen que ponerse en manos de expertos y asesores que luego las sanciones sientan muy mal. Entonces, bueno,
pues sí.
Yo te presento un poco para que la audiencia te conozca un poco más, aunque eres una persona muy conocida en el ecosistema. Sandra es una apasionada de la tecnología y esta pasión le llevó a dar el salto y dedicarse en exclusiva al asesoramiento integral dentro del ecosistema blockchain. Tras más de 12 años de experiencia asesorando empresas y particulares en materia laboral, fiscal, contable y mercantil. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, tiene un Executive MBA, hace 3 años cursó un posgrado en blockchain con la finalidad de emprender en este sector que hace 3 años era un poquito más emergente, hoy se está consolidando. Y ella se posiciona en el ámbito contable, fiscal, para todas aquellas empresas que tienen como base la tecnología blockchain y también los particulares que invierten en el ámbito de las criptos. Y de eso precisamente pues queríamos hablar hoy, ¿no? ¿Te he presentado adecuadamente? ¿Quieres añadir algo más?
Perfectamente, JJ.
Vale. Bueno, y estás en Modo Cripto, que es una compañía que se dedica precisamente a esto.
Sí, de hecho, creo que somos la única gestoría, digo creo porque nunca puedes decir nunca, en España que estamos dedicados exclusivamente a lo que es el sector blockchain y cripto. Es decir, yo, por ejemplo, empresas tradicionales o particulares con temas tradicionales que yo antes sí que hacía, ahora ya no los derivo, no los cogemos. O sea, estamos focus,
claro.
Que es lo que nos ha dado mucho tema de expertise. Gracias a eso, ¿eh? O sea, de hecho, yo uno de los puntos que yo cambié mi dirección profesional a lo que es este mundo, a este ecosistema, fue porque yo me di cuenta, yo ya asesoraba, ¿vale? Dentro de este mundillo, pero no me daba para asesorar adecuadamente, porque el tradicional al final te come. Y realmente en este, pues hay cosas muy nuevas que tienes que investigar y tienes que analizar. Y luego lo hablaba antes con un compañero que a lo mejor hay 2 proyectos de gaming o 2 proyectos iguales, pero al analizarlos, tanto la parte fiscal como la contable se aplica diferente porque tienen solo un matiz que no es igual.
Claro.
O sea que
esto ya da para efectivamente especializarse y también debe ser pues un signo de que esta industria está madurando, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. Y también están haciendo limpieza, ¿eh?
Sí, desde luego.
En esta industria, sí.
Es una limpieza constante. Lo hemos comentado en algún podcast y en nuestras actividades, un poco en el ecosistema, pues evidentemente ha habido un montón de problemáticas, sobre todo con el colapso de grandes gigantes del cripto, grandes conglomerados cripto, probablemente el más sonoro, el de FTX, y no solo. Y eso sirve para limpiar el ecosistema y que al final los animales que quedan en el hábitat, pues, esto es un poco darwinista, pero son los fuertes los que tienen bien construido su modelo de negocio, su apuesta tecnológica y, obviamente, sus obligaciones tributarias, ¿no?
Correcto.
Muy bien. Oye, bueno, esto antes se percibía un poco como un activo lateral, alternativo, algo un poco de frikis, déjame ponerlo así, que se zambullían en ese mundo, a veces sin entenderlo bien. Que ese es otro tema que si quieres comentamos. Y ahora ya sí que hay un grado de adopción importante. Tenemos estadísticas que hablan de un grado de adopción relevante. Se habla de millones de personas en España ya con exposición o que han estado expuestas a criptoactivos y concretamente a criptomonedas. O sea que esto es un sector en boga. Entonces, bueno, para ti es una buena noticia, evidentemente, que hay un montón de gente a asesorar.
Sí. Los datos que acabas de dar, yo creo que se van a ver, se tienen un poco que coger con pinzas, me explico. Entró mucha gente a nivel de adopción para probarlo, qué es esto, etc, etc, ¿vale? Cuando la agencia tributaria se empezó a poner un poco dura, por llamarlo de alguna forma, muchos de estos inversores o mucha gente que quería probar, entrar en el ecosistema, ver cómo funcionaba, empezaron un poco a tener un poquito de miedo, por decirlo finamente, ¿no? Porque veían que ellos querían simplemente probar algo que al final les da un poco de libertad financiera, ¿no? O los que jugaban a los que fuese, y eso tenía una connotación a nivel fiscal que anteriormente desconocían, aunque existiese, que de esto ya hablaremos, que mucha gente se piensa que es nuevo. Y les ha hecho tirarse para atrás y retroceder. Y mucha gente que estaba dentro de este mundo es como que ha pasado a decir, uy, 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 lo vendo todo y me salgo. Y no quiero entrar más. O holdeo, lo dejo todo ahí por si acaso luego suena la flauta, pero no quiero hacer nada más porque si no, a nivel de agencia tributaria me van a perseguir, van a venir a por mí. O sea, tienen un poco el particular, ¿eh? Tienen un poco esta visión. Y esa también se junta con la que muchas veces pues los medios, sobre todo los generalistas, hacen llegar a lo que son los particulares, que es ese miedo a la estafa.
Está claro, sí. En todos estos fenómenos siempre hay una ola de early adopters que entran, visualizan y probablemente siguen o se salen o continúan en holding o en hodling. Y bueno, pues no tienes la obligación de tributar. Pero cuéntanos un poco para la audiencia, para que sepan las novedades que se han incorporado este año, un poco someramente, sobre de qué van, qué persigue un poco la hacienda pública.
Bueno, las novedades que se han incorporado básicamente son que ahora tienes que indicar qué tipo de moneda, es decir, el nombre de la moneda con la que tú has hecho esa compra-venta, ¿vale? Y bueno, podríamos decir una pequeña novedad es que se tiene que hacer por operación o por tipo de moneda. ¿Por qué digo pequeña novedad? Porque nosotros desde Modo Cripto, que somos especialistas en fiscalidad, el año pasado muchos gestores ya ponían 1 de enero, 31 de diciembre y metían una operación con todas las cripto. Nosotros, aunque fuese más trabajo, creíamos que lo correcto era poner por cada moneda una operación y ya lo hacíamos de esta forma, aunque nos llevase más trabajo. Por eso digo que, bueno, novedad según se mire, porque nosotros ya lo hacíamos, ¿vale? Pero sí que lo que han hecho es que, por ejemplo, imaginemos que tú has operado con Bitcoin y tú con Bitcoin lo que has hecho ha sido venderlo y has obtenido un NFT. La has vendido y has obtenido Ethereum. Otra parte la has pasado a fiat, a euros. Y otra parte, por ejemplo, la has utilizado a través de una credit card y has pagado servicios. O ni credit card, simplemente nosotros, por ejemplo, que aceptamos bitcoins, pues nos has venido a nosotros y nos has pagado, ¿vale? El año pasado solo lo tendrías que haber puesto como una única operación por los totales. Este año nos hacen diferenciar entre poner la moneda, que sería bitcoin, pero luego qué parte de esas operaciones, es decir, cuáles de esas compraventas han sido para comprar otro criptoactivo, cuáles de esas han sido para traspasarlo a fiat. Fiat puede ser dólar, euro, ¿eh? Pero moneda de curso legal. Cuáles de esas operaciones han sido para comprar cosas o servicios, ¿no? Para pagar servicios. Y cuáles de estas operaciones han sido cambios por otros criptoactivos conocidos, ¿no? O tokens.
Muy bien.
Esa es la principal, así, novedad que tenemos. Aprovecho también para decirte, porque hay mucha gente que se piensa que ahora es obligatorio, ¿no? Porque mucha gente dice, hay novedades respecto a las monedas virtuales, hay novedades, empezaron a declarar en el 21. No es así. O sea, siempre se han tenido con la ley en la mano, siempre se han tenido que declarar porque al final son variaciones patrimoniales, ¿no? Son variaciones onerosas o son entradas de ingresos, staking, intereses, da igual, de una forma o de otra, ¿no? Pero siempre se han tenido que declarar. Lo que pasaron a hacer en el 2021 fue poner en concreto una casilla de monedas virtuales. Pero antiguamente se tendría que haber hecho, de hecho, las complementarias que hacemos, que son anteriores al 2021, la ponías en la casilla de otros, por decirlo de alguna forma.
Está claro.
Y ahora ya este año, además de moneda virtual, ya nos piden cuál es el nombre y exactamente a qué ha ido esa moneda, para qué lo has vendido, cuál es el destino.
Está claro. Oye, una pregunta filosófica quizá anterior a todo esto, que estamos más en el detalle, pero no quiero que se me quede en el tintero. Bueno, yo estoy, como sabes, muy en contacto con el ámbito financiero también. Y de hecho en Alastria pues tenemos un montón de entidades financieras que están dentro como socios y que contribuyen en los diferentes sectoriales, sobre todo en el financiero. Y siempre que se reflexiona sobre esto en la fiscalidad, dices, oye, esto a lo que se parece más es al mundo del FX, al Forex, es decir, a la divisa. Se parece a lo que más, porque es una expresión de una divisa digital. Esto es un instrumento monetario. Otra cosa es que tenga detrás un banco central, bueno, o que tenga un respaldo.
No puedes decir instrumento financiero.
Claro, pero esto no es un instrumento financiero, porque el instrumento financiero va por MiFID, es simplemente una acción, un bono, una participación en un fondo de inversión, ya sea FIM, o uno que invierte en inmobiliario, un FII. Hay diferentes formatos o un alternativo. Eso no cuadra, ese traje no le queda bien al mundo cripto. El mundo cripto se parece más al FX. Y el FX tiene tributación cero, es decir, es una moneda de utilidad. Es decir, yo compro dólares mañana y se aprecian y los uso para pagar y no hay ninguna incremento, hay incremento patrimonial, pero como lo he utilizado, como tiene una utilidad, que es el poder redimitorio de la deuda, digamos, a través de una moneda de circulación, una fiat, como decías antes, ahí no me están machacando tanto como en este otro mundo, que me hacen tributar como si de una acción se tratase. O sea, con unos tipos del 20, ¿cuánto es? Del 21.
Del 19.
Del 19, ¿vale?
Al 26 ahora y el año que viene al 28.
Bueno, por eso. Entonces, tiene un tratamiento más parecido a un instrumento financiero. ¿Por qué esta contradicción en términos?
Pues mira, la pregunta es muy buena, pero no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque esto me lo pregunto yo cada día. Porque me vuelvo loca muchas veces. Y no solo a nivel fiscal, sino nosotros, uno de nuestro principal core business al final es la contabilidad, ¿vale? Porque lo que hacemos es la contabilidad cripto. Y tú sabes bien que la contabilidad es directamente lo que te va a afectar a cuánto vas a pagar, a los impuestos, ¿no? Digamos que es lo que hay detrás de los impuestos. ¿Qué pago? Pues lo que me salga de resultado, ¿no? Según la contabilidad.
Correcto.
Y ya yo, por ejemplo, me encuentro en la dicotomía de que el balance de una empresa, por ejemplo, ¿no? El activo tendría que ir de más a menos líquido, ¿no? Y mucha gente dice, pues las cripto tendrían que ser, como es súper líquido, tendría que ir a tesorería. Pero el propio ICAP, que es el Instituto de Contabilidad, en la única consulta que hay en relación a esto, que además creo que era del 2018, imagínate, ya se podrían haber actualizado, te dice que o bien van a existencias si lo que haces es compra-venta o bien van a un activo intangible.
Pero
carece de sentido, por un lado, pero por el otro también tiene un sentido, y es que si tú a nivel de empresa tienes que reflejar en tus balances tu imagen fiel, lo que no tendría sentido es tenerlo en tesorería, porque sabes la volatilidad que tiene todo esto.
Claro.
Entonces, ya solo partiendo de esta base, que aquí hay muchas diferencias, luego nos vamos a la agencia tributaria, que además modificaron algunas cosas a nivel de renta cuando salió lo que era el test, por decirlo de alguna forma, del renta web y todo esto, antes de salir el definitivo, y algunas consultas que ellos mismos cambian, ¿no?, la forma de verlo, porque claro, si tú utilizas bienes homogéneos, ya tiene un calificativo diferente de si lo que estás utilizando son bienes no homogéneos, ¿no? Simplemente la palabra bienes, ¿no? Todo esto de las pérdidas, etc. ¿Por qué? Porque hay muchas consultas que parece que las asimilan a las acciones para unas cosas. También, por ejemplo, el tema del método FIFO, ¿no? Que se tiene que utilizar el first in, first out para poderlas valorar.
Sí.
Cuando realmente tú realmente puedes demostrar que Bitcoin que estás vendiendo puede que no sea el primero, que sea
claro,
el segundo.
Porque son fungibles. ¿Sí? O sea, que los tengo ahí en mi cartera. Lo que pasa es que eso se parece un poco a la tributación de la renta variable, en donde te piden un precio medio ponderado, ¿no?
Claro. De hecho, como empresa muchas veces sí que utilizamos el precio medio ponderado, pero como empresa.
Claro, como empresa. Pero
como particular ya la agencia tributaria te ha dicho que nos vamos al FIFO.
Hay una asimetría ahí que probablemente, pues oye, las asimetrías por diseño o por defecto, pues no son buenas, ¿no?
Y aquí, JJ, te hago también un apunte, porque mucha gente que nos viene y dice, no, si yo no he tenido casi ganancias, o yo no he tenido casi pérdidas, o yo no tal, y luego nosotros les hacemos los números, porque hacemos la contabilidad de toda su operativa, de todos los exchanges, resulta que muchas veces dicen, ostras, pero si esto yo no es lo que tenía pensado, o yo esto no es lo que he salido a fiat. Porque no tienen en cuenta, ellos están pensando a lo mejor en ese Bitcoin que compraron en 2022 y les está cogiendo el que compraron en el 2019. Y ahora están palmando pasta porque les toca pagar sobre un beneficio que realmente no, vamos a poner las comillas, no han tenido o no tienen ahora.
O no han notado en su performance. Claro.
Sí.
Cuéntanos un poco las sanciones. ¿A qué se exponen tanto empresas como individuos por no tributar bien?
Bueno, aquí las sanciones son las típicas de renta, ¿vale? Lo que pasa que es como que se ensalza mucho las sanciones que pueden haber. Pero al final es lo mismo que cuando tú tienes una compraventa de acciones y lo dejas de ingresar, ¿vale? O sea, tampoco nos volvemos locos. No son aquellas que hablaron las principales del 721, 720, que luego a nivel europeo lo tiraron, ¿vale? Lo que sí es, digamos que si tú lo haces en periodo voluntario, lo que pagarías son los intereses de demora y luego, si no, si es tras un requerimiento, ellos te aplican la sanción en función del que tú has dejado de ingresar, ¿vale? Y te aplican normalmente un 30%, un 20% de descuento pronto pago,
vale, o sea,
de descuento
pago. A la operativa tradicional, por ponerlo así.
Totalmente. Okay. Yo lo que sí que siempre aconsejo es tener el informe, porque hay mucha gente que dice, es que yo no quiero declarar, o yo sí que quiero, o yo tal. Y como hay la gran mayoría de personas a veces sí que el resultado más o menos cuadra, pero es lo que te comentaba, según la operativa y los años que tú hayas estado dentro de este mundo, ¿vale? Yo siempre aconsejo hacer el informe que te da cuál es tu rendimiento. ¿Por qué? Porque así tú puedes tener el poder de decisión y seguir una estrategia. Entonces tú dices, yo sé que he ganado esto y no lo quiero declarar. ¿A qué me expongo? Pues a esto, 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 esto. ¿No lo quiero declarar? Bueno, pues es tu problema, pero sabes a lo que te expones.
Está claro. Muy bien. Oye, vamos a cambiar un poco de tercio y yo te voy diciendo actividades y tú me dices cómo se ven o cómo se visualizan, cómo se tratan. El HODL o el tenerlo en cartera, este no tributa.
En declaración de renta no tributa. Es decir, si yo lo que hago es compro bitcoins o compro Ethereum y no los permuto, que no es solo sacar a fiat, sino que es no compro ningún servicio con esto, ni ningún otro criptoactivo, ni ninguna otra criptomoneda, por esos no tienes que tributar nada en declaración de renta. Otra cosa ya es que a efectos de valoración tuvieses que incluirlo en patrimonio, en el impuesto de grandes fortunas o si está fuera de España en el 721.
O sea, solo comprar y mantener y no permutar hasta un límite de patrimonio, no estarías sujeto, no tributarías. Evidentemente, ventas, sí, tanto las y ahí tienes que computar las plusvalías y las minusvalías.
Correcto. Y un tema importante de las pérdidas, declararlas. Y más, yo siempre recomiendo hacerlo en el propio año. ¿Por qué? Muy sencillo, si tú las declaras este año 2022, o sea, en 2023, pero en relación a la renta del 22 que las has tenido, las pérdidas que tú pongas se supone que se entienden como que las dan por válidas, para entendernos, ¿vale? A menos que tengas una revisión posterior. Pero si tú lo que haces es el año que viene has tenido ganancias, ¿no? En 2023 y dices, ah, pues ahora me voy a hacer una complementaria. Tienes, primero, te lo tienen que aceptar. Y luego otro tema importante es que también la gente me pregunta mucho. Nosotros ahora hacemos el informe, pero no lo mandamos a Hacienda, solo ponemos los resultados en la red. ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos que hacer una complementaria incluyendo pérdidas, tenemos que justificar esas pérdidas. Y aquí sí que ya pasaríamos a mandar los informes.
Pagos, que son un poco plusvalías o minusvalías implícitas.
Sí, son compraventas al final, porque realmente tú estás haciendo un intercambio y existe una permuta.
De acuerdo, o sea que esto también. Minería.
Minería depende, sí. Si hablamos de proof of work o hablamos de proof of stake, ¿vale? De forma generalista, yo esta siempre aconsejo que le pregunten al asesor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una minería de Bitcoin, que es proof of work, claramente lo llevamos como actividad económica. De hecho, inclusive tendríamos que darnos de alta en Seguridad Social, darnos de alta en Hacienda y poder tener pues lo que es nuestra actividad e impuestos trimestrales en su caso, ¿vale? La parte positiva de hacer esto es que todos los gastos asociados tú te los puedes deducir porque es una actividad. Ya no solo el autónomo, sino agua, luz, gas, ¿no? Todas estas cositas, sobre todo electricidad, ¿no? Claro. Que está asociado, ¿vale? O el hardware. El proof of stake, a priori, digo a priori porque también hay excepciones, iría como rendimiento del capital mobiliario. Uh-huh. Es decir, al final es como una cuenta bancaria. Yo dejo mis ahorros en un fondo de inversión, una cuenta bancaria, y me dan una rentabilidad. Pues sería de esta forma. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Ethereum. Ethereum todos sabemos que el año pasado era Proof of Work y ya, creo que fue en noviembre, sí, ¿verdad? Cuando hicieron el... Sí, pasaron a ser Proof of Stake. Entonces, la agencia tributaria sacó una consulta en concreto tras este suceso que te decía que ese Proof of Stake iba como rendimiento del capital mobiliario. Pero claro, ¿qué ocurre? Que mucha gente para poder ser validador y para poder hacer el Proof of Stake como nodo de Ethereum, se gasta un dinero, ¿no? Tiene unos gastos asociados, pues ya sea a si pagan en Amazon Services, ¿no? O ya lo tengan en su casa o lo que sea, pero tienes unos gastos asociados. Claro, esto si lo ponemos como Proof of Stake a nivel de renta en la base del ahorro, no te lo puedes deducir estos gastos. Entonces, por eso digo que tenemos que analizar muy bien, porque al final es lo que hablaba antes, cada matiz, ¿no? Dependiendo de la minería que yo esté haciendo, tiene matices diferentes. Pues esos matices son los que nos van a hacer que tributemos como actividad económica o por rendimientos. Y la diferencia puede ser muy grande, porque una va a la base del ahorro y la otra va a la base general.
Staking.
El staking claramente va a la base del ahorro, como quien deja el dinero en una cuenta corriente y le da unos rendimientos.
¿Y los drops?
Los drops, explícame más. O sea, dime exactamente.
Yo voy a un evento, no sé, y me caen unos tokens.
Ah, vale, los airdrops. Sí. Es que pronuncias también JJ.
Intentamos siempre.
Los airdrops, al final, es algo que te cae, ¿vale? Y aquí también hay... Digamos que hay como dos formas que podemos escoger, ¿vale? En la declaración de renta hay un apartado que te dice que tú tienes que tributar por las variaciones onerosas, es decir, aquello que me hace cambiar la composición de mi patrimonio, que no es el valor, sino la composición de mi patrimonio, que puede venir por haber habido una venta, es decir, ha existido una transmisión, o puede venir sin ningún tipo de transmisión. Uh-huh. Como son los airdrops, ¿vale? Entonces, en este caso hay dos formas de tributar. A la base general, cuando lo consideramos como tal, y qué valor le daríamos al que en ese momento hay, vale, en el mercado. Claro, depende de cómo sea tu declaración de renta a forma individual, te puede salir mejor o te puede salir peor. Por ejemplo, si tú eres una persona que no está trabajando o cobras poco salario, pues quizá te va mejor porque tu base de general es inferior al 19% por el que empezarías tributando por la base del ahorro. Entonces dices, bueno, pues lo pongo así. Y el día de mañana, cuando yo lo venda, yo tendré una base de coste. ¿Qué base de coste será? Pues la que yo he indicado en renta, que es lo que a mí me ha venido. Pero también hay un poco otra vertiente, que es que muchas veces ese valor que se está dando a ese airdrop, ¿realmente quién lo pone? ¿Lo pone el mercado? O sea, ¿es real? ¿Lo podemos justificar? Entonces, hay otra forma de tributar, que es como la minería, tendríamos que mirar exactamente de cuál hablamos, ¿vale? Que lo que se dice es, yo cuando lo recibo no tributo nada, ¿sí? Y el día que yo lo venda, mi base de coste será cero. Y tributaré por toda la ganancia.
Pero el día que ve en ajeno, el día que vendo.
Correcto, el día que vendes. Claro, aquí hay parte positiva y negativa. Si, por ejemplo, tu base general la tienes bastante alta, pues ya te irá y te valdrá más la pena tributar un 19, claro, ¿no? En cambio, si no es así, ahí es donde tienes que buscar un poco la... Para los que nos escuchan, la forma de tributar en las compraventas es el precio por el que yo lo vendo, el valor de venta, a esto yo le tengo que restar el valor de adquisición, el que me costó. Y ahí tendré un rendimiento que será una plusvalía o una minusvalía, que será la que yo tenga que...
¿Te parece un poco a la dinámica que hay en las stock options y los derivados? O sea, que tienes un...
Bueno, entonces, Derivados, sí. Las stock options depende, porque hay algunas que ya hablamos de rendimiento irregular. Entonces, las stock options van a la base general y le pones el rendimiento irregular y directamente depende cómo sean. Lo mismo, muchas veces también te tienes que leer el contrato para ver exactamente dónde las calificas.
Está claro.
Pero a
Y estas
priori,
personas
sí.
que trabajan en un DeFi y no son empleados, por decirlo de alguna manera, ¿qué tipo de tributación tienen?
Nosotros se lo ponemos los que
Sí,
perciben ingresos, ¿no?
los que le
¿Quieres
dan un
decir?
token de plataforma y dices, bueno, esto con esto qué hago, ¿no?
Los que te dan un token sin más, al final es como un airdrop, es lo mismo. Los que te lo dan a cambio de un servicio, en realidad tú estás haciendo una actividad económica. Entonces, tú tendrías, yo tengo clientes que ellos trabajan para la red, porque trabajas para la red, o para una DAO, para lo que sea, y ellos hacen su actividad económica. Están dados de alta en Hacienda, están dados de alta como autónomos y todo lo que perciben en su wallet, pues luego lo valoramos cuánto sería en euros y eso es lo que traducimos. O sea, su factura la emiten en euros y abajo ponen el USDT o en que lo cobren. Que aquí es importante matizar que a nivel laboral, cripto, los que están en régimen general, la normativa, el Estatuto de los Trabajadores, no te permite percibir más de un 30% de tu salario en especies. Y el cobrar en cripto se considera un rendimiento en especie.
Eso es muy interesante, no lo sabía. Evidentemente.
Sí.
Luego, quizás para otro podcast, ¿cuál es el tratamiento de las DAOs en el derecho español? Que no está
No hay.
claro. Creo que es otro
No
tema
hay.
de otro podcast. Pero bueno, sí. Los NFTs, hablemos de este otro criptoactivo. Pues no hay una regulación muy específica, ¿no? En vigor al respecto de los NFTs. Y también es cierto que Mika, a los efectos de
Los deja
un
un
poco fuera.
poco.
Entonces, el que tiene un NFT, el que tiene la suerte de haber tenido, yo qué sé, un Bored Ape o un Punk, ¿qué hace con él? Cuando lo vende, ¿qué le pasa?
Vale, aquí en los NFTs tenemos también que matizar que vamos a generalizar que lo estamos comprando para venderlo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay NFTs que tú sabes que al final son utilidad. ¿Vale? Ahora vamos a suponer, no vamos a entrar en casos específicos que no son los habituales, sino lo más normal, ¿no? Compro cualquier NFT y luego lo vendo. El caso de tributación sería exactamente igual que las compraventas de criptomonedas, es decir, va a mi base del ahorro, tributan del 19 al 26%, el año que viene al 28%. La forma de calcularlo es la misma porque será mi precio de venta, le resto mi precio de adquisición. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien en las cripto utilizamos el método FIFO, First In, First Out, como los NFTs no son fungibles, son únicos, sí que podemos identificar qué NFT estamos vendiendo, tendríamos que llevar lo que es un inventario y exactamente vender ese
Claro,
NFT.
exactamente ese y no otro. Y
Y no otro.
con los semifungibles, también son identificables. Si son identificables, tengo que ir a por él, no a por el de la. Vale.
Claro, sí, ¿vale? Pero esto es lo que hablaba antes, que hay pequeños matices que te hacen que cambies lo que es un poco la interpretación fiscal. Siempre y cuando tú lo tengas justificado y puedas demostrar por qué estás interpretando eso, yo, adelante.
Muy bien, fenomenal. Y una pregunta ya más enlazada con Europa, con el territorio común. Bueno, hay asimetrías, ¿no? Hay arbitraje fiscal en esto también. Hay gente que se ha ido a vivir a Portugal, tienes un 0%, en fin. Esto yo creo que la Unión Europea está pensando en una armonización, probablemente. ¿Cuánto de lejos o cuánto de cerca estamos, de ese fenómeno?
A ver, yo espero que estemos más cerca que lejos. Pero sinceramente, tal y como Mika, ¿cuánto ha tardado?
4 años.
Una
Es
eternidad.
el Digital Package. Empezó
Es
en
un.
2018, 2019, perdón.
Se ha
Todo el proceso
demorado.
entero son 3 años.
Por eso. Y estamos hablando de algo que digamos que es mucho más fácil de armonizar porque es algo más nuevo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Esto lo que estamos hablando no es nuevo. Son criptoactivos, que eso sí que es nuevo, pero el subyacente, el producto, el servicio, lo podemos asimilar a cualquier producto o servicio del mundo tradicional. Llámese un utility token, que es un vale de un servicio por anticipado que has pagado, que viene a ser lo mismo, o llámese un token de criptomoneda que se puede asimilar a los que haces de intercambio en una comunidad, solo que no lo tributamos de esta forma porque se queda ahí, ¿no? Digamos que no se ve más. Entonces, claro, aquí sí que cada país tiene su forma de aplicar y sobre todo sus porcentajes. Al final yo creo que tendríamos que ir más o menos a una porque la gente, pues mucha gente se va, viene por tributación. Pero yo también digo, al final es muy nuevo en todos los países. Es decir, lo que se está tributando ahora en uno, que tú decides marcharte y cambiar tu residencia y cambiar tu vida, a lo mejor como está todo tan incipiente y está todo tan moviéndose en continuo cambio, te dura un año.
Clarísimo. Bueno, ¿no? Entonces, que moverte de toda tu residencia por esto, pues que es un poco así, ¿no? Que no.
Claro, tienes que valorarlo muy, muy bien. Porque aquí sí que existe un problema que yo me encuentro y es que mucha gente, muchísima, me viene directamente y me dice, no, es que yo quiero poner una sociedad en Estonia. O no, yo es que me voy a ir a vivir a tal. Vale, pero ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿Y cuál es tu renta? ¿Y tú qué percibes? ¿Y tú qué tal? Y cuando empezamos a indagar, digo, pues es que por lo que estamos hablando no te vale la pena. Aquí también existen algunas, pues llamémosle bonificaciones, deducciones, ventajas fiscales, sobre todo los primeros años, ¿no? Si eres sociedad, si eres emprendedor, entonces al final tienes que, lo que yo siempre digo, analizar cuál es la situación aquí y lo que tendrías que tributar aquí, cómo hacerlo, ¿no? Y luego ver la balanza, ¿me compensa, no me compensa?
Está claro. Sí, sí, hay que hacer los números como en todo en la vida, pero en esto también. Bueno, oye, vamos concluyendo un poquillo. Hay una sección aquí más de peticiones por parte de los ponentes, ¿no? Un poco algo que tú consideres que es una mejora, algo que creas que está faltante, la pieza faltante en el ecosistema, por lo menos en España. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto, para que la industria florezca del todo? Sabemos que esta tecnología está siendo cada vez más madura, pero ¿qué nos hace falta? No tiene por qué ser fiscal. Háblame en general de lo que ves tú en el ecosistema desde tu punto de vista.
Pues desde mi punto de vista, algo que falta mucho es una buena comunicación y una buena divulgación y educación en este sector. Creo que falta ya no solo a nivel de personas referentes de que lo trasladen, sino de que muchas veces por tal de que da más, pues no sé, llama más la atención dar según qué tipos de titulares, ¿no? La gente hacen confundir a la gente, ¿no? Y no atreverse a entrar. También hace falta que sea bastante más friendly, ¿vale? Porque sí, yo creo que no es sencillo entrar en según qué cosas sí, y sobre todo hay una cosa que me parece súper importante, que es que la gente tiene que entender cuáles son los beneficios de blockchain.
Sí, sí.
Que no es poder comprar y vender rápido al final, sino de una forma segura, que es de lo principal, de una forma todo el tema de la identidad digital, que no se le da quizá la importancia que debería. Me refiero no a nivel de institucional y de la gente del ecosistema, sino los particulares, ¿no? O sea, eso de que tú puedas al final decidir qué datos das o qué datos no das, me parece fabuloso. Yo voy a un casino y no tienen que saber cómo me llamo, ni dónde vivo. Con que sepan que soy mayor de 18, fin, ¿no? Pues yo creo que estas cosas son lo que realmente nos aporta lo que es la blockchain y es lo que va a empezar que eso sea una adopción siempre y cuando la gente lo entienda así.
Clarísimo, clarísimo. Yo creo que queda perfectamente reflejado y yo creo que gente como tú contribuye a que esto vaya cambiando y que esa labor también un poco de educación financiera, fiscal, pues vamos haciéndola y en Alastria desde luego lo tenemos muy claro. Un off-topic, para terminar, un off-topic de baloncesto, que es una pasión que nos une a los dos mucho, porque Sandra le encantaba el baloncesto y le sigue gustando, yo creo. Que no sé si sigues en la NBA, pero ahí están las finales. Está Miami Heat y está Denver Nuggets. ¿Quién es el que gana, Butler o Jokic?
Yo creo que me tiro más por los Miami
Heat.
Vale,
muy bien. Tú sabes que hay una leyenda por ahí que dicen que Butler es el hijo de Jordan, ¿no? No sé si la has escuchado, pero hay confabulaciones, hay webs, hay vídeos en YouTube que hacen ahí unas teorías un poco raras.
Preguntaremos a la inteligencia artificial, ¿no?
Ahí nos tiene, a los que nos gusta este deporte, nos tiene alucinado cómo está jugando este hombre. Bueno. Pues algo sí. Antes de concluir, ¿quieres mencionar algo más?
Sí, mira, me gustaría mencionar algo, JJ, porque no ha salido en la prensa y creo que es un paso muy importante para el ecosistema, blockchain, y ahora me lo has recordado hablando de baloncesto. Ayer fui a un evento de presentación de Plastic que está en colaboración con el Fútbol Club Barcelona, que lo que van a hacer es, a través de una venta de NFTs, van a como todos esos plásticos, ¿no?, que la gente lanza, pues darles un uso, ¿no?, a nivel de economía circular y realmente intentar hacer un bien por el planeta. Entonces, desde aquí también felicitarles porque si no es por grandes corporaciones,
Desde
esto no
luego.
sería posible realmente. Llámese
Sí,
Basa,
sí.
llámese de otra forma, ¿no? Y creo que es un bien para el planeta y que aquí blockchain todavía tiene muchísimo que decir, que no solo la parte cripto, sino a nivel de votaciones, de donaciones, para las fundaciones, que todo sea mucho más abierto y todo este tipo de casos de uso que son ideales y no se
Sí, se
conocen.
le dan poco relieve, pero sí, es cierto, tienes razón y está muy bien traído. Hay un montón de casos de ESG, de la parte de sostenibilidad, que son propiciados por blockchain. Nosotros tenemos un montón aquí también y desde luego me das la idea de hacer un podcast sobre esto, sobre cómo la sostenibilidad se ve afianzada y mejorada por nuestra tecnología favorita. Sandra, muchísimas gracias por esta
Pues sí.
conversación. Ha sido
A ti,
súper útil y muy
JJ.
práctica. Yo creo que todos los oyentes valorarán la tesis que les has brindado sobre la parte impositiva, pero es que es muy relevante. Consideramos que esto es muy, muy importante. Y seguro que todos los que estamos inmersos en este mundo, pues lo valoran. Y también gracias a vosotros, los oyentes, que nos habéis acompañado en este episodio. Os recordamos que Blockchain Bytes está disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast. Y que nos continuéis siguiendo y siendo fieles. Y si te ha gustado este episodio, compártelo y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.
Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.